Alberto Müller.
Saludos amigos de Cuba. Entramos dentro de la programación de Estados Unidos en Martí. Sin lugar a dudas, la independencia y la revolución norteamericana fueron de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Pero no solamente por la confrontación Gran Bretaña y las colonias de América, y en esto insistimos, sino también porque fue la primera revolución, la independencia de los tiempos modernos, fundada en los principios de la democracia y con la protección de la libertad individual. Y esto es lo que hace grande este momento de la historia de la humanidad. Comenzamos esta edición de Estados Unidos en Martí y hoy vamos a continuar un poco por la visita de las primeras colonias, y para este programa tenemos un invitado especial, porque para mí es una persona especial. Me refiero al reverendo Marcos Ramos, que además de pastor es historiador y un excelente historiador, al cual le damos, Marcos Antonio Ramos, la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alberto. Saludos para ti y para todos tus colegas y amigos de ahí, de la estación, y los oyentes, por supuesto.
Bueno, pues este es un esfuerzo por compartir con el pueblo de Cuba la historia grande de los Estados Unidos. Y nada, te tenemos con nosotros hoy. Hay una primera parte. Estamos en la fundación de las colonias y, por supuesto, tanto Jamestown como Plymouth, que tiene el Día de Acción de Gracia, como otros lugares como Massachusetts. En fin, hay diferencias en las colonias y me gustaría que tú nos hablaras un poco de eso.
Bueno, cuando estamos hablando de las 13 colonias, no estamos hablando del estilo colonial que se estableció en los países hispanoamericanos. Estas colonias, con excepción de la primera, que fue en Virginia, que fue un experimento inicialmente de corta duración, pero que después se prolongó. Pero a partir de la clásica colonización de Massachusetts, la llegada de los peregrinos del Mayflower, empieza a producirse un fenómeno en el cual son grupos de ciudadanos que crean compañías o grupos que van a establecerse en el Nuevo Mundo. No vienen como Diego Velázquez llegó con tropas españolas para fundar, para establecer las siete villas que dan inicio a Cuba. Es otro estilo en el cual ellos vienen, se administran ellos mismos, siendo ciudadanos británicos, y no tienen necesariamente la misma ideología de la corona. Por ejemplo, los peregrinos del Mayflower son disidentes de la Iglesia de Inglaterra. La mayoría de ellos no se separa completamente de la Iglesia de Inglaterra, pero ellos no estaban satisfechos con la reforma religiosa que se había llevado a cabo en Inglaterra en la segunda mitad, bueno, aún antes de la segunda mitad del siglo XVI. Ellos querían una iglesia que la llamaban así, reformada. Es decir, una iglesia en la cual el culto fuera diferente del ritualismo que se mantuvo en la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Entonces ellos llegaron y se establecieron. Yo no diría que todos los que llegaron en el Mayflower eran cristianos devotos, porque algunos de ellos eran personas que se unieron al experimento porque tenían algunos puntos de coincidencia y querían establecer una nueva vida. Y entonces empieza un experimento diferente al que encontramos en otras regiones. Tanto es así que dentro de poco esas colonias tienen asambleas legislativas, su propia milicia formada pero muy diferentemente de la colonización española, ellos no tienen una relación al principio, bueno, por mucho tiempo, una relación estrecha con la comunidad de los aborígenes. Ellos preferían que los aborígenes tuvieran sus propias comunidades. Se hicieron esfuerzos de evangelización, se hicieron varias cosas así, pero ellos vinieron a establecer sus colonias con su gente, aprovechando la extensión territorial y una serie de recursos de fertilidad y de posibilidades que se veían claras allí, aunque sabían que la vida que iban a establecer allí era una vida humilde. Ellos no iban allí en el propósito de buscar oro, o que después, claro, muchos de ellos, sus descendientes, lo hicieron y se extendieron. Así que es un experimento muy interesante. Había una connotación religiosa.
Claro, Marcos Antonio, pero básicamente lo que inspiraba, más que la disidencia con la Iglesia de Inglaterra, más que la reforma que ellos intentaban que se hiciera, lo que primaba ahí era el establecerse y el hacer negocio, ¿no?
Con toda libertad, establecerse con toda libertad, sin tener un controles estrictos de la corona. Pero los negocios que ellos sabían que iban a establecer eran negocios que no podemos compararlo con la explotación del oro, no podíamos comparar. Claro. Después podría todo eso llegar. Era el negocio de cortar más, de hacer cabañas con troncos, cultivar la tierra, que en eso los indios les enseñaron muchas cosas, y entonces, claro, con desarrollarse, y como tú mencionas, los negocios, por supuesto, siempre eso está presente. Esa colonia, pues, es una, vamos a decir, es la primera que es casi completamente autónoma, aunque claro, la colonia va a establecer ciertos vínculos, no era completamente independiente, ni mucho menos. Después vinieron otros casos que había más control.
Claro,
había,
pero quedándonos en este caso, yo quería aprovechar, porque esta es una historia que además es una tradición en la historia americana, precisamente estos peregrinos tienen una dificultad en su primer año y los indios vienen y lo ayudan. ¿Y qué surge de ahí? ¿Qué surge? Háblanos un poco de la acción de gracias que surge de esa primera dificultad.
Bueno, eso es, sí, es cierto que ellos tuvieron, después de pasar una temporadita bastante difícil, que tenía que ser necesariamente difícil. Por el clima, tenía que ser difícil por el desconocimiento de la región, tenía que ser difícil porque tenían que enfrentar los fenómenos naturales, como todo el mundo, ¿no? Y tuvieron crisis, además, para comunicarse con los aborígenes no fue fácil al principio, pero cuando ya ellos más o menos empiezan a darse cuenta que ya la cosa trabaja, que Dios los había ayudado, porque la mayoría de ellos eran gente muy religiosa, pues entonces viene la acción de gracia. Claro, todo esto, esto hay que verlo dentro de una realidad extraordinaria que de todo historiador de nuestro tiempo tiene que enfrentar. Es decir, nosotros recibimos relatos parcialmente mitológicos. Es decir, queremos reproducir exactamente cómo lo hicieron, queremos describirlo de acuerdo con los relatos orales que han llegado a nosotros, pero sí hubo acción de gracia, y la acción de gracia se va extendiendo no solo en Massachusetts, sino que también va a otros lugares. Pero eso es un proceso largo, hasta que ya llega la independencia y entonces se va extendiendo a nuevos estados que se van creando y se toman decisiones por el Ejecutivo y por el Legislativo, estableciendo ese día, etcétera. Pero sí, ahí están las raíces del Día de Gracias americano, al estilo americano, porque no fue una acción de gracias para darle gracias a Dios por la corona y por esto y por aquello y por lo otro, sino darle gracias a Dios porque habían sobrevivido.
Sí, habían sobrevivido una
no
crisis.
No era un tedeum formal, nada de eso, no había tedeum allí ni nada de eso, nada. Sencillamente cantaron unos himnos, leyeron la Biblia y a comer. Es decir, fue una cosa muy sencilla. No, claro que ha llegado a nosotros y en la forma que ha llegado a nosotros refleja más o menos lo que sucedió, pero claro, ya ahora en día el Thanksgiving no es el Thanksgiving de aquellos tiempos.
Pero ¿no
el
te parece que
hoy es una fiesta y sí, hay negocio y hay esto y hay propaganda y hay lo otro y lo demás y no solo son claro, no todos son cánticos y rezos y cosas por el estilo?
Pero ¿no te parece que esa sencillez, por lo menos es como yo lo siento cuando leo y escucho sobre esta historia, esa sencillez es la que le da un carácter de humanidad muy específico precisamente a este acto después después de la situación de hambruna que padecieron?
Por supuesto, muy bien expresado. Ellos pasaron hambre, ellos pasaron por enfermedad, había muerto mucha gente. Es decir, que no era jauja, era una colonización difícil, con muchos obstáculos. Y ellos los vencieron, y ellos son parte, no todo, parte de los orígenes de los Estados Unidos como lo conocemos. Porque como sucede en el caso del Hispanoamérica, la comunidad indígena no está totalmente integrada, es más menos integrada todavía que las colonias hispanoamericanas. Porque las colonias hispanoamericanas, y esto no es una crítica a España, los españoles que vinieron, los primeros, no vinieron a trabajar, vinieron a poner a los indígenas a trabajar. No. Vamos a hablar con claridad. Esta gente que tendría miles de defectos, como todo el mundo, vinieron a trabajar. El que venía aquí no venía para coger 50 indígenas y ponerlos a buscar oro o hacer... No, ellos vinieron, sí, se había que usarlos para algo. Y ellos no eran, como digo yo, no eran hermanitas de la caridad. O sea,
bueno, Marco Antonio...
Pero es una situación completamente diferente.
Marco Antonio, te damos las gracias. Tú sabes que esta es una programación especial de todo el mes de julio que queremos compartir con el pueblo de Cuba. Espero que la semana que viene podamos un poco concluir con la colonia de Virginia... La de Maryland, que es muy interesante, y por supuesto dejar el tema de las colonias atrás y seguir con otros temas de la historia de los Estados Unidos.
Bueno, ¿y tú crees que yo puedo decirte que no a ti? Así que claro, sí, cuando podamos lo estaremos contigo.
No, y además los historiadores están para compartir, y tú eres un historiador de profundidad, bueno, y de mucha calidad humana además.
Bueno, hago lo que puedo, mi querido amigo.
Un abrazo y gracias, amigo, bueno, de Cuba, a Marcos Antonio Ramos. Bueno, amigos de Cuba, en la independencia de los Estados Unidos, el deporte ha cumplido con un rol de muchísima importancia, y por eso tenemos aquí con nosotros al periodista deportivo Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Y precisamente hoy vamos a hablar de uno de los mejores atletas de campo y pista en la historia de esta nación. Un hombre que dejó sus huellas para siempre, no solo en el mundo deportivo, pero en el firmamento social. Un hombre que, como tú dices, solidificó los cimientos de esta nación. Me refiero a James Cleveland Owens, quien nació el 12 de septiembre de 1913 en Oaksville, Alabama, y desde joven se destacó en la rama del atletismo y el salto de longitud. Claramente, estoy hablando de ¿quién? De Jesse Owens. El hombre que primero fue campeón desde high school, fue una leyenda, tenía los récords de toda la nación En las carreras que hacía y en el salto de longitud. De ahí fue una persona que inclusive recogió algodón, tomate, y fue a la Universidad de Ohio State. En Ohio State volvió a seguir siendo de las suyas y ganó el campeonato de las 100, de las 200, el relevo y también el salto alto. Ahora bien, ¿dónde se consuma este señor? En la Olimpiada del año 1936, en la Alemania de Hitler, en la Alemania donde se suponía que la raza aria iba a superar a todos los atletas, especialmente si esos atletas eran de la raza afroamericana. Owens, en el primer día, pues, marcó 3 récords mundiales y empató otro. y lo hizo todo en menos de una hora, Alberto. Sí. Un hombre que tiene que haber sido algo espectacular. Ganó en los 100 metros, ganó en los 200 metros, ganó en el salto alto y es encajado en el relevo donde habían dos personas hebreas, y él dijo que no quería correr, pero los coaches le dijeron sí, porque tenemos que ganar la medalla. Se llevó la medalla y bueno, el señor Hitler nunca le dio la mano a ese campeón, ese gran campeón que falleció en el año 1980 y dejó una huella imborrable en lo que es en los anales del deporte de Estados Unidos. Jesse Owens es tan grande que el título al mejor corredor, al mejor atleta de campo y pista de Estados Unidos se llama así, el título de Jesse Owens. Y con esa me voy.
Ahora, además, yo quería añadir, ¿no? Y no por rectificar nada, sino la grandeza de este hombre. Tú lo dijiste al principio. Es el marco, el marco donde él triunfa. Se destaca. Eso es lo que hace fascinante esta historia. Porque va a una Olimpiada donde los afro eran vistos como como raza inferior.
Primitivos.
Primitivos. Y llega Jesse Owens y establece los récords que establece, además, con una humildad que hace que los récords sean más grandes. Y por eso, bueno, el gran premio deportivo de este país...
Se llama Jesse Owens.
Se llama premio Jesse Owens. Entonces, en fin, creo que esta historia que tú nos has compartido hoy, que has compartido con el pueblo de Cuba, refleja, yo diría, perfectamente el objetivo de esta programación, que es destacar la grandeza humana de la historia americana, de la independencia americana, en donde lo que más se destaca, y lo repetimos hasta el final, lo vamos a seguir repitiendo, no es la victoria sobre Inglaterra. Eso, bueno, ese es un hecho también a destacar. No, lo que se destaca es la libertad.
La libertad.
Cómo se impone la libertad, y Jesse Owens triunfa en un marco adverso. Gracias, Chami Campos. Bueno, y Maite Rodríguez, nuestra productora, ya ha impuesto este segmento interesantísimo. Vistazos de Estados Unidos.
Buenos días al equipo, buenos días a Müller. Gracias al presentador de nuestro programa y también al operador de audio, Chambi, buenos días. Vamos a darle un vistazo a Estados Unidos. Siempre decimos que es un vistazo a vuelo de pájaro porque es mucha la historia de este país para condensarla en tan poco tiempo. Pero vamos a disfrutar, vamos a hacer una pequeña visita a Washington, D.C., a la capital de los Estados Unidos de América. El origen de Washington se remonta a 1790, cuando a orillas del río Potomac se establece como capital de los Estados Unidos y la creación de un estado federal, Washington, D.C. En ese momento, en 1790, no existía la ciudad y los estados de Maryland y Virginia tuvieron que ceder terrenos para su construcción. Y fue bautizada con el apellido del comandante en jefe durante la Guerra de Independencia de 1775, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Y también tiene en su nombre un honor, rinde honor de alguna manera, con el nombre de Distrito de Columbia o D.C., a Cristóbal Colón. Es un honor que se hizo, un homenaje al tercer centenario del primer viaje de Colón a América. Como dijimos, se llama Washington D.C. la capital, pero también comparte el nombre con un estado que se llama Washington, que está en la costa del Pacífico y tiene fronteras con Canadá. Para distinguirlos, como tienen igual nombre, los norteamericanos llaman a este estado Washington State, y cuando van a referirse a la capital, pues Washington D.C. o simplemente D.C., Distrito de Columbia. Y es una ciudad hermosa que se llena de flores en primavera, de cerezos, llena de monumentos importantes, llena de historia, llena de avenidas que están siempre recordando en la independencia, recordando a los patriotas que hicieron grande a este país. Las avenidas de esta ciudad rinden homenaje a los distintos estados de la nación, y entre ellas está la avenida de Pensilvania, que une a la Casa Blanca y el Capitolio, y es un lugar habitual de los desfiles oficiales y las manifestaciones en la capital. Washington es una ciudad monumental, con estatuas inmensas y hermosas, en las que se rinde tributo a personajes tanto de Estados Unidos como Abraham Lincoln, Jefferson, Martin Luther King, y también a otros personajes de la historia del mundo, como a Mahatma Gandhi, a Dante Alighieri, el escritor, a Isabel la Católica, reina de España, a Cristóbal Colón y al libertador Simón Bolívar, entre otros. En este lugar, en Washington D.C., está, por supuesto, la Casa Blanca. La Casa Blanca, cuya primera piedra fue colocada el 13 de octubre de 1792. Y ha sido la residencia oficial de todos los presidentes de Estados Unidos, a excepción de George Washington, porque durante su mandato las obras aún no habían sido concluidas. La Casa Blanca se construyó con manos esclavas, manos que fueron, digamos que arrendadas de alguna manera a los terratenientes del sur y también con la contribución que hicieron los inmigrantes en su trabajo. Paradójicamente, años más tarde, en 1864, Lincoln firmó en este edificio majestuoso la abolición de la esclavitud, que fue de verdad un éxito en la historia de Estados Unidos. Actualmente, la Casa Blanca es la residencia oficial del presidente del país. Cuenta con 6 pisos, 132 habitaciones, 35 baños, 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras magníficas y 3 ascensores, además de cine, gimnasio, pista de tenis, cancha para correr. Es un lugar que se puede visitar, además. Cualquiera puede hacer un recorrido por la Casa Blanca sin ningún problema, a diferencia de otros países en que las casas presidenciales están vetadas para el pueblo. Es una casa, digamos así, de puertas abiertas, ¿no? Por supuesto, con la seguridad que requiere un edificio como este. La Casa Blanca, además, tiene mucha historia. Originalmente el color no fue blanco como es actualmente, era un color gris porque se construyó con piedra arenisca traída desde Virginia y fue incendiada por los británicos en el siglo XIX. El exterior tenía que ser pintado después de este accidente, después de este incendio, y se eligió el color blanco con el que ha pasado a la historia. Vamos a hablar mañana un poquito más de este lugar, de Washington D.C., porque realmente el tiempo es corto y el vistazo resulta un poco... nos quedamos con ganas de seguir hablando de un lugar tan, tan hermoso.
Bueno, pero tenemos un mes, tenemos el mes completo de julio para recorrer la historia de los Estados Unidos. Gracias, Maite.
No, gracias a ustedes.
Amigos de Estados Unidos en Martí, recuérdense que pueden escribirnos, y repito, estadosunidosenmartí@gmail.com. Repito, pueden escribirnos cualquier sugerencia, crítica, aporte, pregunta, a Estados Unidos en Martí, todo seguido, @gmail.com. Y terminamos la programación de hoy. Muchas gracias a todos y esperamos que esta programación les sirva para que compartan con nosotros la historia de este gran país que se llama Estados Unidos de Norteamérica.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.